¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos con ustedes en este su espacio, Nueva Cultura del Agua. Los saluda su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. También está en este estudio el doctor Vladimir Salomón. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le fue usted?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Oh, muy bien. Ahí okay. Tuvimos unas salidas de, bueno, viajes de estudio y de la facultad, pero ya estamos de regreso. Todo muy bien.
Qué bueno. ¿Y te encontraste con estas temperaturas que queman aquí en el estado de Sinaloa?
Sí, pues de hecho donde andábamos también era parte de donde se encuentra el sistema anticiclónico, porque este es un fenómeno que abarca acá prácticamente medio país. Y en Coahuila, que era donde andábamos, también estaba presente el sistema anticiclónico, pero se presentó un sistema de baja presión y me tocó presenciar, se podía decir, la primera lluvia del año, pero fue allá.
Ah, caray.
Sí, allá, chis.
Bueno,
llovizno.
Aquí en el estado de Sinaloa ni siquiera está contemplado ni que se aparezcan lluvias aisladas, desgraciadamente, ¿no?
Ahí en esos días que estuvimos por allá, llovió el día anterior y ese día había pronóstico para 3 días seguidos ya de lluvias, y pues la gente pues estaba contenta.
Aquí en Sinaloa está muy lejos que se presenten las lluvias.
Está
un panorama demasiado triste.
Así es. También esta semana pues tuve la oportunidad de atender a unos investigadores de otras universidades que nos visitaron, que por el quehacer que hemos venido realizando en la facultad, pues me contactaron para ver si podía acompañarlos a campo, porque pues si no somos nosotros, ¿quién, no?
Ajá.
Pues ellos me buscaron por las publicaciones que tenemos a nivel nacional e internacional.
Qué bueno, Vladimir, muchas felicidades.
Gracias.
Un investigador de las pitayas.
De las pitayas. Entonces,
que es la temporada ahorita.
Ellos son investigadores de cactáceas columnares, pitayas.
Ajá.
Y pues, me contactaron y, por supuesto, los acompañé a campo lunes, martes, miércoles.
¿Y cómo están?
Pues,
para allá yo
me encontré que, pues ahora sí, de manera directa ver el panorama en los pueblos en los que íbamos, la sequía está presente y batallando muchísimo, simple y sencillamente aquí en San Alón, arriba, Arroyo Grande, muy seco.
Y muy cerca.
Cerquísima, y no se aprende. Desmontes por todos lados, quemas por todos lados, y pues así
como. ¿Por la soca?
Pues abriendo caminos, quemas, a veces involuntarias, a veces para la rosa, que le llaman, la rosa tumba quema, para sembrar.
¿Todavía existe?
Sí, todavía existe. Y muchas veces se le sale de control. Pues,
ajá, por los vientos.
Sí, de hecho nuestro estado está entre los primeros lugares a nivel nacional de incendios. Este año ha sido, como lo comentaba el comandante hace como 15 días, ¿no?
Sí.
Que estuvo por acá. Pues así como a ellos han tenido también un aumento en incendios en las diferentes, en la ciudad.
Sofocar incendios,
sí,
¿no?
Sí, a nivel también allá forestales ha habido un aumento y una gran cantidad. Nada más el incendio que tuvimos ahí en la región
de Lota.
Tacuchamona,
sí, en la sierra.
Un incendio muy grande.
Que fue difícil.
De muchos días.
Que fue difícil sofocarlo, sí, por el lugar donde se encontraba.
Sí, sí, la orografía.
Y tardaron bastantes días. Y con la escasez de agua.
Así es.
Y más cuando son lugares tan alejados para llevar agua a esos lugares.
Y en Choix, pues ya se imaginará, también tuvimos la oportunidad porque fuimos a visitar 2 de las 3 especies pitayeras, como se le llama, ¿no? Martinesi, que está aquí en Arroyo Grande, y Montanus, que es la que se distribuye por la sierra, Badiraguato, San José del Llano y Choix son los pueblos más característicos del aprovechamiento de esa pitaya. Y fuimos a las partes de donde la aprovechan allá en Choix. Sí, las comunidades desde hace mucho con agua en pipa. Y pues no es suficiente porque pues de repente que no vino la pipa. Ya están pues a la idea de Rotoplas, cuidarlo al máximo.
Cada gota.
Y los ganaderos. Porque
ya se están muriendo.
Sí,
bastantes
nuestro guía,
ganado.
Nuestro guía allá en Choix, que es un profesor universitario, por cierto, un saludo al profesor Rafael de la preparatoria Choix, quien es quien nos acompaña a campo, y si no puede él, pues nos consigue quien nos guíe, como fue esta ocasión, él nos pudo acompañar.
Te encontraste con un panorama desolador.
Sí, así es, y entonces pues ahí platico con él, me dice que pues sus vacas están sufriendo, y de manera indirecta, pues el alimento tiene que ir desde la costa, y todo eso cuesta. Entonces no hallan la puerta, como se dice, de manera
tanto
coloquial.
Sí. Económico, ¿no?, que esto representa. Y usted así que nos está escuchando, y si tiene todavía el servicio de agua a las 24 horas, o 2 horas, o 3 días, cuide el agua, porque realmente el panorama que tenemos en el estado de Sinaloa, como en otras partes de la República, es desolador. Y pues, como decimos, cada gota cuenta. Hay muchas personas que ya no les pueden llevar agua en pipa porque no hay agua.
Y nos falta un mes entero, si bien nos va. Ojalá y tuviéramos algunas precipitaciones en junio, pero pues estadísticamente...
Pero no aparece el estado de Sinaloa.
De los 28 años que tenemos en toma de datos de nuestra estación, la Facultad de Biología, una cantidad... más veces nos llueve en julio que en junio.
En julio. Pues entonces, como dices tú, todavía nos falta un mes, y precisamente por esa razón la Secretaría de Educación Pública pues ha mandado un boletín, ya, tanto a la opinión pública como a las escuelas, sobre todo el nivel básico, para adelantar la salida, finalizar este ciclo escolar, precisamente por las altas temperaturas. Hay escuelas pues que tienen problemas con la energía eléctrica, otros porque no tienen aire, entonces, y aparte pues estas temperaturas son sofocantes, ¿no?
Sí, hemos tenido temperaturas muy altas.
¿Cómo producto, vamos a estar ahora?
Producto de el sistema anticiclónico, ¿no? Y la tercera ola de calor todavía que no se ha querido ir.
No, todavía nos queda días.
Mientras esté el sistema anticiclónico estacionado en toda esta región, pues ahí va a haber condiciones para que la temperatura siga aumentando. Pues,
¿y hoy cómo los va a tratar? Hoy jueves 30 de mayo.
¿Cómo hemos estado? Por ejemplo, pues más o menos, mire, Culiacán el día de ayer, 41. El observatorio, 39, más o menos, por ahí vamos a andar.
Igual.
39, 40, exactamente.
Igual, este...
Sí.
Así que, pues hay que cuidar a los niños y a las personas.
Sanalona, tan cerquita que lo tenemos aquí, 45
grados. ¿45 grados
fue la temperatura del día de ayer.
Sofocante.
Así es.
Y aparte la sensación térmica.
Sí.
Que se eleva más.
Como no hay mucha humedad, pues hay como que... se puede palear, ¿no? Pero sí sube unos 2 grados. 47.5 en Choix, en Huites fue ayer.
47.5
fue la máxima.
Ajá.
Mínima de 20. De hecho, la gente dice que las madrugadas están frescas.
Pues
los locales
porque
sienten
en
esa
diferencia. Sí. 47.5,
yo creo que debe ser de los días más calientes que han de tener en Choy.
No, pues es que Choy siempre se ha caracterizado por eso.
Así
sí.
Es.
Es el infierno.
Muy temperatura, muy el fuerte 44, y así ahí viene bajando el Sopilote, no sé dónde esté, pero es en la cuenca del río Sinaloa, 45.
Ahí más o menos.
Guasave, 40. Esas fueron las temperaturas del día
de ayer.
En la
parte norte siempre es más caliente, ¿no?
Sí.
Del norte del estado de Sinaloa.
Si nos vamos a la parte sur, por ejemplo, también Santa Cruz de Alayá, 44.
Acá para el rumbo
sí.
Cosalá.
El Dorado ya 37. La Cruz, 35. Ya nos baja. Esas fueron las temperaturas del día de ayer. El Quelite, 37. Mazatlán, 32. Nos vamos yendo más hacia...
Por eso es muy visitado Mazatlán.
El Rosario, ya 43. El Rosario sí tuvo temperaturas altas. Y así.
¿Y en las presas cómo andamos?
Las presas.
Muy triste. Muy triste.
Las presas andamos... Permítanme, deja hablar el otro archivo. Las presas estamos... al 11 11.6% en la totalidad de las 11 presas. Ajá. 11.6.
¿Sanalona está?
La Sanalona está al 7.2. La Luis Donaldo Colosio está a 15.5.
Que es la presa más grande que tenemos.
La más grande, sí. Miguel Hidalgo, 6.8. Muy baja.
Demasiado.
José Ortiz de Domínguez, 8.6. Gustavo Díaz Ordaz, 19.8. Guillermo Blake, 23.9. Esa es de las que más tienen.
Pero es una presa chica.
Así es. Eustaquio Buelna, 8.5. Adolfo López Mateo, 6.6.
Esa es la que tenemos cerquita. Y la presa Vallejonal.
No tengo un recuerdo de algo tan bajo. No sé usted. Que si haya escuchado o tenga en tu memoria.
No.
¿Alguna vez?
¿De
6.6.
Es de la presa Vallejonal.
El Vallejonal. La Sanalona, 8.1.
O sea, son que las que dependemos nosotros aquí en Culiacán, 8.1.
O sea que ahorita hay Narnias por todos lados y nada más miramos un lado, ahorita está todo.
Pero no es un panorama así como antes mirábamos, ¿no? Hermoso.
José López Portillo, 11.1.
Esa que está en Cozalá.
Cozalá, sí.
11.1.
Y Aurelio Benassini, 27.4.
Elota, 27.
27.4.
Pues está bien. Comparado sí. con las otras, ¿no?
Sí, 27. Guillermo Blake y Aurelio Benassini, todavía arriba del 23, o sea que ellos sí tienen
Aurelio agua. Benassini. Uh-huh. ¿Me repites el dato?
Aurelio Benassini, 27.4.
Acá, ese le corresponde el Lota.
¿El Lota?
Únicamente para el Lota, sí, esta presa.
Por eso les
son afortunados, ¿no?
Por eso les alcanza.
27.4, pues en el conjunto, 11.6%. Y lluvias no se avisoran.
No se avisoran
a corto plazo.
Y otro, volviendo a lo, ahora que anduvimos de vagos por ahí algunos lugares, siempre, pues una obra como las presas, pues sí las añoramos, ¿no? Las pedimos por la importancia que tiene, por la actividad
para
que
almacenar.
Se realiza. Pero siempre hay perdedores también en eso. Echaron una vuelta para el lado sur, ¿cómo están también? Los desmontes para la agricultura están preparándose ya.
Sí. Ah, porque se van a abrir
tierras. Y también, pues son panoramas pues
desoladores. Desolador. Sí. Estamos perdiendo nuestros bosques.
Así es.
Nuestros montes.
Simple y sencillamente la autopista que viene de Durango o a Mazatlán y para llegar ahí a Villa Unión, ya. Desmontes grandísimos, preparándose para lo que viene ya del agua que van a tener de la
presa. ¿Y los animales que
pues
están?
Pues tienen que emigrar.
Se desplazan.
Los que alcanzan a emigrar.
Y hablando de animales, pues están muriendo muchos animales, no solamente el ganado, sino también están bajando animales silvestres porque ya no hay agua en la sierra. Claro. Entonces, se recomienda que los pobladores pues pongan botes, tambos, agua precisamente para esos animales, ¿no?
Sí.
Aquí en la ciudad, pues poner también agua para esos perritos callejeros, para los pájaros. También ellos beben agua, así no solamente es. Nosotros, también ellos beben agua y tienen derecho
sí.
a facilitarle, pues, más en estas circunstancias.
Y aquí que hay un poquito más de manera, ¿no? Pero en la sierra, en el bosque, en donde, pues, los famosos ojitos de agua, que se le llama ya los veneros, están secos. Entonces,
es
una crisis para la fauna silvestre.
¿Qué es lo que está pasando en Tabasco? ¿Cómo se están muriendo unos monos, ¿no?
Monos
precisamente
aulladores.
Por el golpe de... ¿Monos?
O araña.
Ajá.
No sé cuál sea el que
son
sea.
Son bastante los que se han muerto y otros que han sido pues rescatados por personas que son defensores de precisamente de estos animales. Nosotros no hay que esperar a que se venga esta mortandad de animales que seguramente, como no los vemos o porque están muy lejos de la mancha urbana, pues no vemos este grave problema, pero hay que acordarnos que ellos también beben agua.
Así
tienen
es.
Derecho al agua. Pues, Vladi, ¿qué te parece si nos enlazamos hasta Chihuahua con una de nuestras invitadas del día de hoy, que es la doctora Carmen Julia Navarro? Ella es de Chihuahua. Y también en la segunda parte vamos a tener otro enlace telefónico con un compañero de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Él está adscrito a la Facultad de Agronomía, me refiero a Humberto Elenes, y está haciendo un programa muy interesante, el doctor Humberto Elenes, llevando a cabo pues alternativas sustentables y al uso eficiente del agua en el sector agrícola, pero a través de los compañeros del servicio social para capacitar a productores, precisamente. Esto es lo que están haciendo este programa en la Facultad de Agronomía. Y con la doctora Carmen Julia Navarro, pues nos va a platicar sobre su experiencia que tuvieron recientemente en una reunión que se llevó a cabo en Sebastián, España, porque Chihuahua fue el único estado invitado, el único estado de México invitado por casos de éxito para que se expusiera en esa reunión que se llevó del 14 al 17 de abril. De eso vamos a platicar con la doctora Carmen Julia Navarro. Nos vamos a enlazar con ella. Pues ya logramos comunicarnos, ya logramos el enlace con la doctora Carmen Julia Navarro Gómez. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestra llamada y que participes en este programa Nueva Cultura del Agua, que tú has sido pues una gran gestora del agua, ¿no? Y de sobre todo del uso eficiente del agua. Y sobre todo de esta reunión donde asististe a Sebastián, España, que por cierto, que fue el único estado de México, el estado de Chihuahua, que fue invitado por los organizadores de esta reunión Waterloo, que se llevó a cabo los días 14 y 17 de abril, allá, como decíamos, en Sebastián, España. Bienvenida, doctora. Muchas gracias.
No, adelante. Es un gusto estar nuevamente aquí en tu programa de Nueva Cultura del Agua. La verdad es muy, muy, muy gratificante saber que siguen haciendo el esfuerzo y sobre todo generando eso, conciencia y mejor educación sobre el tema del agua. Buenas tardes a todos tus radioescuchas.
Quiero platicarles un poquito, una breve semblanza de la doctora Carmen Julia Navarro Gómez. Ella es ingeniera civil con maestría en recursos hidráulicos y doctorado en ciencias de materiales, y se ha desempeñado en los tres órdenes de gobierno siempre relacionados con el agua. Ha estado en Conagua, ha estado en los organismos operador de ese estado de Chihuahua, y en este punto que me llama mucho la atención y tan importante ahorita, que es que tú tienes experiencia, el reuso del agua residual, que tienes bastante experiencia, que está dentro de tu trabajo.
Así es, Carmen, he estado, digamos, trabajando durante casi ya, vamos, para los 30 años en el sector del agua, en diferentes partes o gestiones del ciclo hidráulico urbano, sobre todo, y pues la parte última, digamos, es el reuso del agua residual tratada, que ahorita está muy de moda, sí. Pero que ya tenemos nosotros aquí en Chihuahua bastante tiempo haciendo el uso de esta agua tratada, ¿no? Y haciendo investigaciones al respecto.
Fueron invitados, me vuelvo a la reunión que asististe el 14 y el 17 de abril allá en Sebastián, España. ¿Por qué fueron invitados? Y nada, y solamente a ustedes, me refiero como estado de Chihuahua, una reunión muy importante.
Mira, el Waterloo se instituyó en el 2019. Esto se llamó la atención porque se ha visto mucho que el problema grave en tanto en distribución de agua potable como agrícola son las grandes pérdidas de volúmenes de agua que hay en su distribución y en su procedimiento de uso, ¿no? Entonces, en el 2019 se enfatiza en este sentido que hay que hacer algunas estrategias, innovaciones tecnológicas y metodológicas para disminuir los volúmenes de pérdidas de agua durante estos procesos, y es por eso que se le ha dado mucho énfasis. ¿Por qué nos invitaron a nosotros, Chihuahua? Porque nosotros desde el 2018 estamos haciendo estas innovaciones, estas implementaciones tecnológicas para evitar los volúmenes de pérdida de agua mientras distribuimos el agua. Es decir, siempre se ha hecho una gestión por oferta. ¿Cuánta agua tengo y en cuánta gente la voy a distribuir? O en la agricultura, cuánta agua tengo, hasta qué superficie voy a regar y cuántos riegos voy a dar. En el sentido estricto de las pérdidas de volúmenes de agua, nos basamos más en la gestión de la demanda. ¿Cuánta agua necesito? Y eso implica, obviamente, ser eficaz y eficiente, pero no solamente eso, sino ir disminuyendo esos volúmenes de pérdida de agua en el trayecto.
Muy bien. ¿Quiere hacer uso de la voz del doctor Vladimir Salomón? Permíteme, doctora, le voy a pasar el micrófono. Adelante, Vladimir.
Hola, doctora, buenas tardes.
Hola, Vladimir, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Aquí, mira, de nuevo. Doctora, y ahora que tuvo la oportunidad de estar por allá en este evento, ¿qué novedades pudo ver que pudieran servir, pues, de alguna manera acá con nosotros? Algo que le haya llamado la atención y que pueda decir, esto se podría implementar en nuestro país. Algo que le haya llamado la atención.
Fíjate que aquí en nuestro país ciertamente hay mucha información sobre la tecnología que se utiliza para la medición, la generación automatizada de datos, pero el problema que se tiene en el país es que no tenemos conocimiento claro de cómo realmente se distribuye el agua. Tan es así que a veces cuando se implementan por necesidad horarios de tandeo o suministro intermitente, no se llega a la consigna o la satisfacción del usuario, que se les determina un periodo de tiempo de suministro. Entonces, ¿Qué nos dejó este congreso? Nos dejó saber que cada vez es más necesario la instrumentación y la generación de esta tecnología, pero que debemos adecuarla a nuestras condiciones específicas, como lo ha estado haciendo Chihuahua, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces compramos instrumentos o tecnologías, las importamos, y no nos dan el resultado adecuado porque no son las óptimas. Para que sean las óptimas, necesitamos primero generar conocimiento profundo de cuál es nuestra situación.
Ok. Y pues en 2-3 días que anduvo por allá, pues sabemos que es difícil que se haya podido dar una idea de cómo está la situación hídrica en España. Pero me imagino que platicando o también viendo cómo se encuentra la situación en este momento en España, porque pues estamos en una crisis que pues aquí de nosotros es local, pero pues también sabemos que es mundial. De hecho, ayer me enteraba que Canadá, que todo el mundo decimos Canadá no tiene problemas de agua, pero Canadá también está pasando por crisis hídricas. ¿Cómo se encuentra en este momento España?
Sí, ciertamente estas crisis hídricas es mundial. Uh-huh. Y por eso en España pues hay partes de la región ibérica que tienen mayor problemática que otras. La mayoría de la gente en España, por ejemplo en San Sebastián, pues ustedes saben que es la parte económicamente más fuerte de la península, y sin embargo tienen problemas en el sentido de que apenas se están generando patrones de comportamiento para poder tener respuestas más eficientes ante unas crisis que tengan factores o forzantes externos, como es las temperaturas o las olas de calor que nos están dando, o las faltas de energía, que porque el flujo de energía cambia o no es el suficiente para la satisfacción tanto del confort de los usuarios como para la distribución y extracción del agua.
Entonces, ellos están como nosotros acá, apenas empezando a actuar, doctora, porque la habían tenido siempre, ¿verdad?
Realmente, en todo el mundo apenas se está implementando, es algo que apenas se está implementando como algo estratégico. ¿Qué pasaba antes? Vladimir, que se iban mucho con los números de tal organismo o tal ciudad tiene un porcentaje de eficiencia tanto, 95, 98%, pero no sabíamos que ese 2% representa un volumen que puede ser el abasto de una ciudad grande, por ejemplo, una gran pérdida. Entonces, ahora se ha cambiado la estrategia a eso, a darle el valor, digamos, cuantitativo de cada metro cúbico que se necesita para satisfacer las necesidades de los usuarios. Y ahí es el cambio radical, ¿no? Más allá de cómo innovar o cómo implementar la tecnología, es cómo lo gestionamos, cómo visualizamos y cómo generamos indicadores en ese sentido, porque cada vez va a ser más necesario que donde no había tandeo, pudiera haber necesidad de hacer un tandeo, por no tanto porque les falte la cantidad de agua, sino también porque les falta la energía eléctrica, ¿no?
Que es otro insumo muy necesario para tener agua en nuestras casas. Estamos platicando con la doctora Carmen Julia Navarro Gómez. Ella es vocal de la Asociación Mexicana de Hidráulica, pero presidenta precisamente de ese estado de Chihuahua, de esta Asociación Mexicana de Hidráulica. Y el tema que estamos abordando con la doctora Carmen Julia Navarro, pues es la participación que tuvieron representando a Chihuahua y el único estado que fue invitado, el único estado de México que fue invitado a este congreso que se llevó a cabo en Sebastián, España, casos de éxito. ¿Cuál fue el caso de éxito que presentó Chihuahua y cómo fue tomado?
Fíjate que fue tomado con gran sorpresa, porque no esperaban que Chihuahua tiene una complejidad de bastante tiempo. En cuanto al suministro y distribución del agua, más de 40 años tenemos problemas nosotros en el tandeo, y fue sorprendente que todos los directivos estuvieran pendientes de qué está implementando Chihuahua. ¿Por qué? Por esta situación que les comento, de que muchos creen que no van a llegar a ese punto, ¿sí? Nosotros con la experiencia que tenemos, la problemática que ya hemos estado resolviendo, revirtiendo en cierto modo, o por ejemplo en este tiempo de verano, que podemos hacer un patrón híbrido, cambiar de un suministro continuo a uno tandeado, pero controlado, para darle la satisfacción o el volumen necesario a los usuarios, realmente les llamó mucho la atención, porque es algo que cada vez se va a necesitar más, y nos pide, de hecho, ustedes pueden ver ahí en las publicaciones de Waterloss, de Ligua, ahí están las publicaciones de Chihuahua, porque es un ejemplo que ellos quieren, digamos, ser visible para otras partes del mundo, de Latinoamérica, de África, de la India. Pues realmente este problema es mundial, y no teniendo todos los recursos como lo tiene la Unión Europea o como lo tienen los países del primer mundo, que implementemos tecnología, pero adecuada para que dé resultados y los indicadores que ellos nos lo den. Creo que eso es lo que les llamó mucho la atención, que pudiéramos nosotros, como chihuahuenses, como mexicanos, adecuar lo que hay en el mundo y poderlo hacer a nuestras condiciones, y eso es el caso de éxito que presentamos.
Esto les ha ayudado para dar un mejor servicio, y más ante este problema de la crisis hídrica que vivimos en México.
Así es, realmente antes pensábamos que dábamos un servicio de tal o cual forma, ahora sabemos realmente cómo lo estamos dando y cómo realmente podemos hacer estrategias de conducción o de definición hacia dónde vamos para mejorar el servicio, tanto en tiempo como en menores pérdidas de agua.
Doctora, ¿eso fueron lo que expusieron ustedes, su caso de éxito que están llevando a cabo en el estado de Chihuahua, evitar volúmenes de pérdida de agua en los sistemas urbanos mediante la implementación, como dices tú, de tecnología y procesos de evaluación de indicadores, que esto les da como resultado un uso eficiente del agua? Ante este problema es vital el uso de la tecnología y evitar pérdidas, ¿no?
Así es. Fíjate, tenemos un ejemplo de un sector que es una colonia que tiene instalado ahí, esa colonia, 40, 50 años, y cuando empezamos a trabajar en ella, teníamos deficiencia, un 20% de eficiencia. Y con este cambio de paradigma de operación, hemos subido hasta un 85% en esa colonia, la eficiencia.
Sí. Bastante.
Sí, bastante. Y así es. Y te digo, en ese sentido, también podemos ampliar, a darles un servicio continuo, las 24 horas, obviamente, en épocas que no es de alta demanda, que es, por ejemplo, en verano, que tenemos el problema de los apagones, que tenemos el problema de los aires evaporativos aquí en Chihuahua, pero cuando no tenemos una temperatura mayor de 35 grados, nosotros podemos darles un servicio continuo, y cuando no, les damos un servicio tandeado en intervalos de tiempo, pero que sea suficiente en volumen para satisfacer su necesidad.
Bueno, el tiempo y el agua se parecen mucho, Carmen. Se van muy rápido, muy rápido. Y pues hemos llegado al final de esta breve charla que tenemos contigo y tan interesante que has expuesto por lo que vivieron recientemente allá en Sebastián, España, donde ustedes participaron y que fue bien acogido, la forma en que está trabajando ahí tu estado para hacer un uso eficiente del agua. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Carmen?
No, agradecer a ti, a Vladimir, a tus radioescuchas por la atención a esta plática, y estamos abiertos a que conozcan un poco más de lo que estamos haciendo, y los invitamos a seguir impulsando un nuevo cambio en la forma de ver y hacer las cosas con respecto al sector del agua. Gracias,
Carmen. Luego platicamos contigo sobre el uso de la inteligencia artificial precisamente en esto para hacer un uso eficiente del agua.
Sale, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nos vamos a mensajes y regresamos rápidamente con ustedes. No se nos vaya, quédese con nosotros en este su espacio, Nueva Cultura del Agua, y al regreso vamos a platicar también vía telefónica con el doctor Humberto Elenes. Él es investigador de la Facultad de Agronomía. Vámonos a mensajes. Bueno, pues ya regresamos con ustedes en este su programa Nueva Cultura del Agua. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro segundo invitado del día de hoy. Es el doctor Humberto Elenes Sánchez. Él es investigador de la Facultad de Agronomía de nuestra máxima casa de estudios. Su especialidad es la horticultura. Y bienvenido, muchísimas gracias, doctor, por participar en este programa. Adelante. Hola.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos y a todo el auditorio ahí que nos escucha, ¿verdad?
Pues el trabajo de la universidad es muy importante, y sobre todo el de lograr capacitar, lograr un cambio de actitud en los productores agrícolas. En eso está trabajando la Facultad de Agronomía, en capacitar a los agricultores, doctor.
Claro que sí. Mira, en la Facultad de Agronomía hay diversos investigadores que cuentan con distintas especializaciones, ¿no? Entonces, ahí me incluyo, somos parte de este gremio en donde nosotros tratamos de culturalizar a los productores, a apoyarlos en estas etapas, por ejemplo, que se encuentran, pues ahorita que estamos en sequía, que tenemos este cambio climático. Entonces nosotros nos tenemos que abocar a estos cambios y apoyar más que nada en estos cambios tan radicales pues a los productores y darles alternativas de un modo de uso sustentable, pues más que nada pues en el área que nos corresponde, que es la agricultura, ¿no?
Así es. La universidad está cumpliendo lo suyo, el de capacitar, de formar el recurso humano, y a través de esta, de este recurso tan importante, pues llevar esta, este cambio de actitud en el sector agrícola, que es el sector que mayor consume agua.
Así es, en la Facultad de Agronomía estamos trabajando prácticamente con la Agenda 2030, que son los objetivos de la ODS, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, esos objetivos tienen a bien llevar, por ejemplo, pues el desarrollo integral y social para las cuestiones de las comunidades en zonas marginadas y en zonas prácticamente pues del mismo valle de Culiacán y del estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, distintos investigadores pues están trabajando de manera muy recurrente en hacer prácticas formativas para los diferentes sectores agrícolas del estado, ¿no?
Muy bien. Va a hacer uso de la voz el doctor Vladimir Salomón. Doctor, permítame.
Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Oiga, ¿y cuántos prestadores de servicios tiene para este programa? ¿Y son de aquí de la ciudad o son de algunas comunidades y que ahí mismo ellos dan las capacitaciones?
Ah, mira, muy bien. Ahorita actualmente estamos teniendo, ahorita tengo alrededor de 350 brigadistas preinscritos en el nuevo ciclo de servicio social que comprende 2024-2025 fase 1. Y estamos en pláticas ahí con el mismo director de la Facultad de Agronomía, estamos ahí viendo la forma de que podamos adquirir de estos jóvenes, o que estos jóvenes abramos el proyecto con más o menos 150 de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que nos abastezca lo que viene siendo lo largo y ancho del estado. Y muy buena la parte de tu pregunta donde me dices que si estos muchachos pertenecen a la capital o a las diferentes zonas del estado. Precisamente la Facultad de Agronomía tiene esta característica muy particular, que existen alumnos que vienen de Escuinapa, del Rosario, de Mazatlán, que vienen de La Cruz, de Cozalá, de Badiraguato, y de distintas zonas. Entonces, todo esto enriquece este tipo de proyectos, porque son muchachos que conocen el contexto de la situación de donde ellos provienen, y prácticamente con los conocimientos que han adquirido en la Facultad de Agronomía, pues ellos llevan este conocimiento, lo transfieren hacia sus propias comunidades en pro del apoyo de estas necesidades que se tienen ahorita, por ejemplo, pues con las cuestiones de cambio climático, las cuestiones de la sequía. Entonces, ayudar a los productores, por ejemplo, en una ocasión anterior, en una entrevista anterior que ustedes tuvieron con el doctor Azarel Angulo Castro, comentó algunas alternativas, como por ejemplo la quema de soca. Entonces, este tipo de formación del alumno, pues ya comprende, ya entiende que este tipo de alternativas de no quemar la soca, pues provoca de alguna manera pues que tenga menor retención de agua al suelo, menor humedad, y por lo tanto pues vienen una serie de sistemas en donde pues no son benéficos para la misma agricultura, ¿no?
Okay. ¿Estos jóvenes recibirían alguna capacitación previa para pues transmitirla a los agricultores? Y por último, ¿cómo ven ustedes si estarían abiertos los agricultores, los pobladores, de recibir esa información de los jóvenes? Lo digo porque a veces hay algo de resistencia. O por ser de esas comunidades, ¿ustedes creen que eso les abra un poquito más la puerta?
Okay. Sí, primeramente, los mismos profesores de la Facultad de Agronomía, los especialistas en las diferentes áreas que tenemos ahí, pues van a ser el apoyo principal o el pilar principal para darle esta capacitación a los alumnos. Obviamente, antes de todo, vamos a centrarnos en cierto tema, en cierto objetivo, para que de alguna manera después esta información se distribuya de manera homogénea a lo largo y ancho del estado. También me comentas que cierta resistencia de los productores. Eso, como toda la vida y en todas las pláticas que han existido, de pláticas de mínima labranza, de labranza mínima y todo ese tipo de cosas, pues obviamente hay resistencia de parte de algunos, pero pues también esto es nada más que prácticamente hacer conciencia, ¿no? Decirles, mira, pudiendo hacer esto, o realizando este tipo de trabajos o de labores, vas a obtener pues prácticamente este objetivo, por así decirlo. Si tú, digamos, dejas la soca, dejas el rastrojo, empiezas a tener labores culturales más sostenibles, pues vas a tener esta característica en la cuestión de digamos, pues que tenga humedad del suelo y ese tipo de cosas, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no?
Con uno entonces, que cambie, con uno que cambie es ganancia, ¿verdad?
Exactamente, sí, no es obligado, es concientizar solamente a la población del sector agrícola, prácticamente decirles, mira, pasa esto, está pasando esto por la situación que estamos viviendo, por el uso desmedido, por así decirlo, de los pesticidas, la labor de la agricultura intensiva. Entonces, esa razón de que todo este cambio que está sucediendo en la cuestión climática es porque no estamos cuidando nuestro planeta, ¿no? Entonces, es prácticamente concientizar y no es obligar, y ellos van a llevar esa palabra, esa información, y pues más que nada se hace con los muchachos de su mismo contexto, porque son personas que de alguna manera decir, mira, pues viene este Jesús, o viene este Luis,
ahí viene mi ahijado, mi sobrino, mi hermano, que impacta, sí. Y hay más confianza.
Exactamente, más que nada por eso, es la confianza que se tiene entre ellos, y nada más es concientizar, pues prácticamente. Y pues como le dijo el doctor, con uno que cambie, con uno que haga la diferencia, con ese vamos arrancando con estos programas, ¿no?
Lo que no se mide no se puede evaluar, doctor. Podría, no se me ocurre, podría empezarse a medir este impacto de la capacitación para los productores agrícolas para lograr un uso eficiente del agua y cambios de actitudes o de cultura, sobre todo en la quema de soca, e ir midiendo esta capacitación cuando se apliquen en las propias parcelas de la familia de estos estudiantes o de personas cercanas a su casa, ir midiendo ese impacto de esta capacitación. ¿Lo tienen contemplado?
Claro que sí, son proyectos que son a largo plazo prácticamente.
Claro, claro.
Y obviamente en un primer acercamiento, que es en un primer semestre, pues prácticamente los resultados pues no van a ser muy visibles, ¿no? Sino que prácticamente se tiene que estar dando un seguimiento y posteriormente pues en las fases subsecuentes o en los ciclos subsecuentes a este, pues se va a verificar qué tipo de acciones se tomaron, qué resultados se obtuvo prácticamente de la acción anterior que hicieron los compañeros brigadistas, y de esa manera pues vamos a ver ir acomodando los mecanismos para poder medirlo, porque es importante tener una medición, tener un panorama de lo que se está haciendo y de alguna manera pues prácticamente de los resultados que se puedan obtener, ¿no? Llegar a tener.
Claro que sí. Pues doctor, pues muchísimas gracias. Así a grandes rasgos nos ha platicado sobre este gran programa que están ustedes formando para capacitar a los productores para el uso eficiente del agua y también el cambio de cultura para que no sigan quemando la soca como otras cosas, ¿no?
Así es.
Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Bueno,
muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias por invitarme y esperamos que sigamos de nuevo ahí con ustedes.
Claro que sí, doctor. Este es su casa, este es su espacio, Nueva Cultura del Agua. Un saludo al director de la Facultad de Agronomía, al doctor Jacobo. ¿Cuál es el apellido del doctor Jacobo Humberto?
Jacobo Enrique Cruz Ortega, el director de la Facultad de Agronomía.
Bueno, pues le mandamos un saludo.
Claro que sí, de su parte, pues un gusto y saludos a todo el auditorio ahí de Radio Guadalajara. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludos, doctor.
Saludos. Gracias. Gracias, y pronto pues le daremos seguimiento a este interesante programa. Y antes de despedirnos, pues también mando un saludo a mi gran amigo Miguel Alberto Ortiz Mata. Así que desde aquí un saludo, Miguel Alberto. Nos vamos, Vladi. Muchísimas gracias, y que llueva. Hay que danzar para el dios Tlaloc, para que voltee aquí al estado de Sinaloa.
Así es.
Y por lo pronto, pues hacer un uso eficiente del agua. Cuide el agua. Es muy poca el agua que tenemos en las presas. 11.6% en el conjunto de las 11 presas. Muchas gracias. Hasta luego, Vladi.
Hasta luego. Nos vemos próximo jueves.
Así es.